Nueva charla con Ximena Alemán para hablar de la inclusión en Uruguay, inclusión financiera, espejismo, inclusión financiera, infraestructura digital. Recordemos brevemente de lo que ha hablado para meternos en esto que ella ve y ya ha tenido su mirada crítica con un problema que tiene el país, como las vías posibles para ser mejores en este punto, ¿no?
Sí, se lo hemos contado a la audiencia, es un ciclo en el que se cruza la tecnología, el dinero y la vida cotidiana de las personas, donde el efectivo desaparece cada vez más y las transacciones se vuelven digitales. La primera columna que hizo Ximena fue sobre infraestructura digital, ahí conversamos sobre los lugares, los caminos por donde se mueve el dinero, y la segunda fue sobre los problemas que vuelven a Uruguay un país caro. No será novedad en esta área específicamente, pero bueno, claro, en esta área también sucede, y poco abierto a la innovación. Ahora la idea era meternos entonces en qué caminos hay posibles que quedaron de la columna anterior desarrollados por Ximena. Solamente un ejemplo para que tengan en cuenta, sí. Hablaba de los costos Ximena en esa columna, y nos ponía ejemplos de la región donde el costo para el consumidor es cero para usar los instrumentos digitales. En algunos países donde para los comerciantes es menos del 1%, y en Uruguay, por ejemplo, por una transferencia instantánea que supera los 1.000 pesos, tiene costos de $2 para la persona, donde se pagan aranceles hasta de 4% en algunos casos específicos para los comerciantes. O sea, entre esas diferencias que estábamos parados en la columna anterior.
Bien, algunos problemas que se podrían solucionar o algunos costos que se podrían bajar. Ximena, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, Joel, encantada de estar acá.
Encantado de recibirte de vuelta. Ximena nos aporta una mirada desde su amplia experiencia en la tecnología financiera con su empresa Prometeo, que siempre decimos tiene una empresa, trabaja en ella, y eso es lo que le posibilita tener todo este bagaje de conocimiento. Bueno, retomemos un poco, ¿no? Porque estamos en Uruguay y vos tuviste una mirada crítica la semana pasada, ya cuando habías estado en la semana de inclusión financiera, sí, la habías tenido. Entonces nos interesaba profundizar contigo con esto, ¿no? ¿Qué se ha hecho en la región y qué podría hacer Uruguay con lo que ya tiene, ¿no?
Sí, 100%. La vez pasada, a mí siempre me gusta como actualizar el concepto de infraestructura financiera digital.
Vamos.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de infraestructura financiera digital? Hablamos de tres capas. Por un lado, lo que es la tecnología, los fierros, o sea, los sistemas tecnológicos que habilitan la circulación de productos y financieros. Por otro lado, la regulación, ¿no? O sea, cómo la regulación de alguna forma ordena estos sistemas, y después las instituciones que participan de este ecosistema, ¿tá? La articulación de estas tres capas es lo que llamamos infraestructura financiera digital. Y yo comentaba que sí, bueno, vos ponías, mencionabas esta cifra que yo comentaba en la columna anterior, ¿no? De cómo el diseño de infraestructura que tiene hoy Uruguay genera algunos costos, ¿no? Y nosotros los uruguayos estamos bastante acostumbrados a justificar los costos. Bueno, en realidad es un tema de escala, como que siempre decimos, no es un país chiquito, se importa poco, ¿no? O sea, es un país chiquito, imagínate importar desde China lo que lleva. Bueno, pero con la infraestructura financiera digital no puedes justificar eso de esta forma, ¿no? O sea, en algunos casos he escuchado esto de, bueno, es un impuesto invisible. No, no es un impuesto invisible, porque los costos de esta infraestructura que ineficiente que pagamos todos no van al Estado, no van a las arcas nacionales y se redistribuyen, no. O sea, son costos que los uruguayos terminamos pagándole a los privados que operan esta infraestructura.
Es muy interesante lo que decís, porque muchas veces eso del mercado chico o de estamos lejos para ciertos productos, exacto, no estaría funcionando como excusa en este caso de la infraestructura digital del dinero. Acá no hay un barco que tiene que viajar y de paso llegar para Uruguay y tirar alguna mercancía. No, acá es más fácil.
Exacto, no es como, bueno, estamos importando, no sé, salsa de ostras, y decís, sí, bueno, ¿cuántas personas consumen Uruguay salsa de ostras?
Sí.
No es un tema de escala, la infraestructura financiera nacional la utilizamos todos.
Perfecto.
Entonces, está bueno como tener esta perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que un poco la pregunta es, ¿por qué es que pasa esto? ¿No? Cuando vamos a esa pregunta de por qué pasa esto, yo rastreo 5 causas como a modo de título para mencionarlas, uh-huh, y que estemos en la misma página, ¿no? La primera causa es, obviamente, el cambio de infraestructura, de soporte tecnológico, de cómo circula el dinero. O sea, históricamente circulaba a través del efectivo. ¿Y quién era dueño de esa carretera? El Estado. Manejado por el Banco Central, pero todos utilizábamos el circulante, el efectivo. Pues eso cambió. Y entonces, hoy por hoy, ya no es. El efectivo lo que más circula, sino que lo que más circula son las transferencias, ¿sí? Hoy por hoy el 80% del movimiento de dinero circula a través de las transferencias. digamos que esto, si uno puede rastrear de alguna forma el momento, es sí, la ley de inclusión financiera, que de alguna forma lo que hizo fue mover ese dinero circulante de efectivo hacia cuentas bancarias, ¿sí? Y eso generó, digamos, de alguna forma como un mercado cautivo para los bancos. Hoy por hoy, si vos tenés dinero y querés utilizarlo, tenés dos formas de sacarlo de tu cuenta bancaria. La tarjeta, bueno, tres. Lo podés sacar en efectivo, en una red de cajeros, pero si no, a través de pagos digitales, utilizás la tarjeta de débito o haces una transferencia bancaria, ¿tá? Entonces, la ley de inclusión financiera, digamos, tuvo un efecto colateral que capaz que en 2014 no lo rastreábamos, ¿tá? Que fue que le generó un mercado cautivo a los medios de pago digitales, que termina haciendo que para vos pagar pasás por una carretera que es de un privado, ya sea la carretera de las tarjetas de crédito o la carretera de las transferencias interbancarias o bancarias que pasan por Urutec cuando es una transferencia interbancaria o por el propio banco cuando es una transferencia bancaria.
O sea, vos decís ahí, no se pasó a considerar de bien público como pasó en otros países donde siguió interviniendo el Estado más allá de que cambiara del efectivo a lo digital.
Yo te diría que en realidad lo que sucedió es que capaz que en 2014 esto era algo no directamente mapeado como una consecuencia, ¿sí? O sea, lo que estaba pensando era incluir, entrar gente hacia el sistema financiero, ¿no? Estábamos hablando de que esto pasó en toda Latinoamérica, ¿no? Había mucha gente por fuera del sistema financiero, sí. Y entonces había que incluirla. Y en Uruguay la forma fue la bancarización. Esto, si uno lo piensa con el diario de hoy, y esto yo creo que quiero ser muy clara, que es un poco injusto a veces usar el diario de hoy para medir algo que se hizo hace 10 años, pero lo cierto es, lo que se forzó fue una adquirencia, o sea, en realidad fue una adquirencia forzada de alguna forma, ¿no? O sea, una adquirencia de que de depósitos. En el sistema financiero internacional, lo que más quieren los bancos es tener los depósitos de las personas.
Se amplió un poco, no solo los bancos, porque está el dinero electrónico.
Está bien, está el dinero electrónico.
Está el dinero electrónico, funciona en algunas otras instituciones privadas también, empresas privadas allí, pero en definitiva el dinero quedó ahí cautivo. Sí, la educación financiera suficiente para saber mucho más de lo que sabemos, que es ahí está la plata y la uso y la transfiero, ¿no?
Sin el correlato de la educación financiera, sin el correlato del acceso al crédito, a las pymes, por ejemplo, o a los sectores productivos, sin el correlato de mayor acceso a otros servicios financieros.
Entonces, quizás hubo un poquito de intento, yo no sé si se logró, porque esto habría que medirlo con gente que lo pueda medir, de no vayan al crédito, ¿no? O sea, si la utilización del débito, de la cuenta, no darle incentivos al crédito, a la utilización de tarjeta de crédito, pero fue lo único que, como intento discursivo, por lo menos, sí, del Estado y en alguna acción que se tomó puntual con aranceles y demás, pero nos quedamos en eso. Usan débito y transferencia y la plata está ahí quietita.
La plata está ahí quietita, eso generó que hoy por hoy, por ejemplo, hay un 50% más de depósitos que lo que había en 2019, ¿no? Y, no sé, el 86%, que esto yo lo mencionaba en la columna anterior, el 86% de los depósitos de los uruguayos están a la vista, claro, en cuentas a la vista, ¿ah? Que son cifras considerables. Entonces, bueno, eso es una situación, ¿sí? O sea, el cambio de soporte del efectivo a las transferencias, a las cuentas bancarias y a las transferencias digitales. Después, falta de competencia, ¿ah? Falta de competencia en particular en la compensación. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy las transferencias interbancarias son operadas por un solo jugador, que es Urutec, ¿sí? ¿Qué sucede? Obviamente, esto es una carretera que hoy por hoy tiene un componente sistémico en Uruguay, ¿no? O sea, estamos hablando de que el 80% del dinero pasa por la cámara compensadora y que pagamos de alguna forma un peaje por utilizar ese riel, ¿no? Esa vía. Es básicamente como si pusieran un peaje en 18 de julio, ¿no? Capaz que si estuviéramos acostumbrados ni lo pensaríamos, pero en realidad no tiene sentido.
No es el Estado, Urutec, para los que están
no
escuchando.
No es el Estado.
Son privados.
Urutec es la cámara compensadora digital y es propiedad de los bancos.
Claro, no son los padres, son los bancos.
No, exacto. No, bien, no es Papá Noel. Sí, sí. No es Papá Noel. Entonces, eso obviamente genera que los costos no son competitivos, porque obviamente por la estructura del mercado va a ser un jugador único que fija los precios. Bueno, o sea, obviamente tiene un comportamiento distinto.
La analogía es bastante clara, porque la entendemos, por más que no entendamos nada de la de finanzas tecnológicas, una carretera o un 18 de julio donde ponen peaje. Ahí tenemos que pasar, tenés que transferir y empieza a haber peaje para allá, para acá, que dos gratis, que tres gratis, pero al final, con la cantidad que hacemos de transferencias, terminamos pagando peaje a esta cámara compensadora, que son los bancos.
Exacto. Vos me preguntabas, Emi, en términos de cuando se hizo la ley de inclusión financiera, ¿qué pasaba, no? Y bueno, en realidad, capaz que esto, no había visibilidad de que esto podía suceder, o sea, fue un correlato medio inesperado, así como fue un correlato capaz que la exclusión de segmentos cuyo único medio de vida era el efectivo, ¿no? Estoy hablando de los cuidacoches, los feriantes, o sea, personas que hoy por hoy, como no hay efectivo circulante, quedaron doblemente excluidas. Claro. ¿Ah? Son correlatos. En América Latina, otros países, lo que han hecho es lograr actualizarse sobre esas consecuencias, digamos, no queridas. ¿Ah? Y entonces han empezado a intervenir en los medios de pago.
Ahí están los ejemplos que hablábamos la otra vez.
Y ahí están los ejemplos que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, el más sonado, PIX, pero breve en Colombia.
PIX en Brasil, breve en Colombia, que intentan cortar un poco esto de la cantidad de peaje que está teniendo la gente para hacer sus transferencias, sus movimientos.
El Estado habilita un riel que es propiedad de él, ¿no?
Bueno, bien fácil. Tenés una calle, una carretera donde ahí no pagas peaje, el Estado banca eso.
Exacto, el Estado banca eso, pasa a ser público, ¿no? Y es la mirada de esta infraestructura como un bien público. ¿Ah? Hay ejemplos menos sonados, o sea, en México, por ejemplo, el riel lo maneja el Estado también. Tiene SPEI, que es la cámara de, o sea, el riel de pago instantáneo de México. No tiene los productos o, digamos, la distribución que hizo PIX de ese riel, ¿ah? Pero igual el riel es público. Entonces, digamos, hay formas de intervenir sobre esta infraestructura, ¿no? O sea, hay formas, medidas concretas en las que esto puede cambiar. ¿Qué otra cosa tiene Uruguay que es particular? Es la estructura de un mercado bastante concentrado en los jugadores bancarios. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno mira la topología financiera, muchos de los actores de la infraestructura financiera uruguaya son propiedad de los bancos. ¿Ah? O los bancos tienen una participación mayor. Urutec es un caso claro, pero antes de que estuviera la multiadquirencia, por ejemplo, VisaNet, que era el adquirente, también, o sea, durante años fue el mayor adquirente en Uruguay, era propiedad de los bancos. Las empresas de crédito de consumo han sido paulatinamente compradas por los bancos. Pronto, Creditel, Créditos de la Casa, OCA, obviamente República Microfinanzas, es del Banco República. Y últimamente las fintechs, ¿no?, o las empresas de innovación financiera también han sido adquiridas paulatinamente por los bancos. Estoy hablando de Resonance, Paigo, Prex, Handy, Paganza. Sí, o sea, todas han sido paulatinamente adquiridas por los bancos. ¿Esto qué hace?
Empresas que surgieron en la nueva era con
exacto,
la nueva
en los últimos
tecnología,
10 años.
Claro, fintech, pero que los bancos, que son jugadores que están grandes en el país y concentrados, van adquiriendo todas
van
estas
adquiriendo,
empresas.
Y ¿qué? Eso hace que obviamente haya una alineación de incentivos hacia mantener un status quo. Y yo creo que algo que representa mucho esto es la distribución de toque. ¿Tá? Toque, que podría ser el producto lanzado por Urutec de pagos entre cuentas, hoy por hoy tiene un arancel idéntico al de la tarjeta de débito. Entonces, ¿por qué Urutec lanza un producto que tiene el mismo costo que la tarjeta de débito y que se distribuye a través de los adquirentes como que si fuera un producto adyacente a la tarjeta de débito, cuando tendría que ser un producto competitivo a la tarjeta de débito?
Si vos largás un toque por fuera de los bancos, largarías algo que les compita, que salga menos para pasar por esa infraestructura, esa carretera.
La infraestructura de las tarjetas de débito de alguna forma.
Sí, o sea, simula una competencia que no existe. Tenés otra carretera que te está cobrando peaje,
está
también
cobrando
para el mismo lado y la misma caja.
Okay. Y en vez de generar competitividad y reducción en los costos, lo que hace es mantener un status quo. ¿Tá? Y eso en parte es porque los intereses de los jugadores están alineados en determinado sentido. Lo último que voy a mencionar de por qué para mí tenemos este estatus es el rol del banco más fuerte en el país. ¿Qué es el rol del BRO? El ritmo de innovación de una plaza financiera, en general, lo marca el banco más grande de la plaza. Eso es lo que yo he visto en otros mercados. ¿Por qué es esto? Porque uno puede tener un banco chico que innove mucho, pero en general, los bancos chicos van a segmentos específicos. O sea, no podemos pensar que el ritmo de innovación de Uruguay, por ejemplo, lo determina Itaú al lanzar Apple Pay, porque la innovación que puede permear Itaú en la plaza es menor, en el sentido de que tiene un público más pequeño, o sea, un segmento determinado del mercado, ¿no? O sea, bueno, si usas Apple Pay, para acceder a productos y servicios muy de nicho. ¿Ah? Ese rol en la Plaza Financiera Uruguaya debería tenerlo el BROU. ¿Sí? El BROU hoy por hoy es un banco que tiene el 50% de los activos del mercado. Obviamente tiene el posicionamiento de ser el banco más grande de la plaza, pero se mueve junto con el resto de los bancos privados. Y no permea innovación. Hoy por hoy, el BROU, digamos, a nivel de créditos, brinda el 23% de su crédito es a pymes, el 48% es a corporativos. Entonces, todo el ahorro o todos los depósitos que los uruguayos tienen en el Banco República no vuelven a la plaza inyectados como crédito. Es dinero que queda en el Banco República, ya sea porque Banco República lo mantiene líquido, que es impresionante la liquidez que maneja el banco, o porque lo presta al sector corporativo o de empresas.
Bien, no está liderando un cambio el Banco de República, como vos podés ver. Estamos con Ximena Alemán. Su mirada crítica queda clara desde muchos años de trabajo, experiencia de su empresa, sobre todo por lo que tiene Uruguay, por cómo se maneja Uruguay, por esta concentración que hay aquí. Ahora venimos con algunos caminos y posibilidades que vos ves también desde tu experiencia para cambiar esta realidad que tenemos hoy. Y por qué no, para abaratar costos, porque en definitiva, si tenés menos peaje, yo supongo que tenés menos costos para la gente. Es un poco más barato lo que uno consume, lo que uno compra. Ya venimos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.
Estamos con Ximena Alemán, con su visión de en estas charlas que ya habíamos tenido en una semana de inclusión financiera. Ella ha dicho ahora, lo dijo también cuando vino la semana, es más fácil hablar de 2025, 26, de lo que hicieron en 2014. Es cierto, se hizo una gran reforma. Hay que ver, porque también todas las reformas tienen posibilidades de ir generando cambios. Y esta infraestructura digital del dinero, estos costos que hoy tiene Uruguay, que criticaba Ximena en la primera parte, esta forma que tiene Uruguay de manejarse en el sistema financiero, que es de pocos jugadores, obviamente, que van dominando y comprando las demás empresas del sistema financiero, también puede perjudicar en alguna medida lo que es la inversión, el crédito y obviamente los costos del país. Y hablaba de transferencias y teníamos algunos ejemplos. Antes de escuchar a Ximena plantear desde su mirada del sector privado algunas posibles soluciones, la gente comunica desde el exterior que tiene algunas diferencias, ¿no?
Sí, decía Eduardo, dice, como saben, porque ha escrito otras veces, vivo entre Chile y Uruguay. No sé qué sistema usan para las transferencias en Chile, pero son todas gratuitas e instantáneas entre bancos. Otra cosa que me llama mucho la atención en Uruguay es el poco interés de los empleados en que uno abra una cuenta y la cantidad de trabas para hacerlo. El BROU me llevó a bloquear una cuenta porque me había transferido cierta cantidad de dólares, siendo que había sido desde otra institución de plaza y por una venta. Y ni hablar si querés sacar tu dinero, mil trabas parece que fuera de ellos.
Bien, sí, hay un montón de problemas allí sobre la avidez del sistema financiero y bancario porque la gente entienda y sepa cómo manejar su dinero. Bueno, esto de las transferencias, nos vamos enterando a veces cuánto nos cobran, eso tampoco la gente está en el día a día, no puede estar haciendo los pagos y fijándose si 2 pesos 70, 4, si se pasó de un monto que es el que te cobran o si se pasó una cantidad de transferencias que te empiezan a cobrar. A no ser que labures de eso específicamente, no estás metido en eso.
No estás metido en eso y lo aceptás como parte del costo de lo que es, ¿no? O sea, es como, bueno, voy a comprar la leche, además. Y bueno, sí, voy a tener este costo extra por comprar la leche o no, o sea, es como esas cosas que, o el pago del transporte, pero no tendría que ser así. O sea, eso es un, y digamos, lo que me gusta de esta columna, ¿no? Es pensar esto como un diseño que se hizo y que así como se hizo, se puede rediseñar. Creo que esa es la gracia de ver cómo es que hoy por hoy funcionan todas las partes que articulan que tengamos estos costos.
¿Qué ves vos? Algunos puntos, Ximena, ¿qué ves vos que se podrían rediseñar o acoplar ahora? Han pasado unos años y tenemos esta realidad, ¿no?
Sí, 100%. Hay cosas para hacer. Creo que hay cosas que se están haciendo. Hay alguna mirada con los reguladores, o un entendimiento común de la problemática. Han habido algunos anuncios en las últimas semanas.
Sí, Gabriel Odone habló de un periodo especial o espacio especial para la fintech, para que puedan desarrollarse de alguna manera sin la normativa tan cerrada que hay hoy en día en general. Son pequeños espacios por un tiempo, ¿no?
Sí, eso es, digamos, lo que se anunció es el sandbox regulatorio, algo que se está planteando como posibilidad. Es algo que desde la Cámara de Fintech, por ejemplo, donde yo participo, nada, se ha planteado desde hace años la necesidad de un sandbox
¿por
regulatorio.
¿Qué, ¿por quién qué? Que ayuda? Simplemente porque ya que es uno de estos anuncios que se hace de cambio, ¿qué ayuda?
El Banco Central en Uruguay tiene una mirada bastante conservadora. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué conservadora? Porque conserva el funcionamiento actual del sistema financiero en vez de habilitar que permee la innovación. Yo esto lo mencioné la vez pasada, o sea, sucede mucho que uno en fintech empieza a desarrollar ideas que no están reguladas. ¿Por qué no están reguladas? Porque no existían, porque antes no habían las posibilidades tecnológicas, porque antes no había esa mirada del mercado, porque por lo que sea, son cosas que no existen. Muchas veces son figuras que no están reguladas, porque no existían. Y el Banco Central lo que ha hecho en varias oportunidades es permitir que uno opere porque la regulación no aplica, pero en el momento que esa operación empieza a ganar escala, aparecen las trabas o los miedos del impacto que puede tener esa actividad no regulada. Entonces hay como un doble juego en el cual vos no sos una figura regulada, pero cuando tu operación escala, empezás a entrar bajo la mirada del regulador y el regulador interviene. En general, pausando la operación, cancelando operaciones. Y entonces esto obviamente lo que no hace es habilitar la innovación. Entonces es muy bueno que exista este sandbox, que es un espacio en el cual las empresas nuevas pueden, bajo la mirada del regulador, empezar a operar. Claro. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que no haya claridad sobre cuál sería la transición. ¿Ah? Entonces, lo que tiene, o sea, lo ideal del sandbox es que sirva como un espacio para transformar el sistema financiero, que sirva como un espacio para generar regulaciones acorde a las nuevas operativas, para entender el input de los nuevos jugadores, qué es lo que están haciendo. O sea, es un espacio para generar competencia en el sector financiero. O sea, un espacio que, o sea, a mí me gustaría, sería mi invitación, ¿no? Me gustaría que esa fuera la mirada desde los reguladores, que cómo creamos un espacio donde efectivamente se puedan generar las bases para el sistema financiero que queremos tener. O sea, es como, bueno, cómo esto funciona de semillero, de cantera.
Bueno, ¿ah? Pero y ahí en esa interacción, porque, digamos, vos decías, bueno, es conservador el Banco Central, y estamos en Uruguay, que es un país que tiende a ser conservador. En esas intervenciones que vos decís que hace posteriormente que se desarrolla una innovación, no sé, ¿cuándo es justificado, cuándo es injustificado? ¿Qué es la mirada que tienen a propósito de esas situaciones que se han generado?
Es injustificado cuando el pronunciamiento del Banco Central viene acompañado de es una actividad no regulada. Y como es no regulada, no podés operar. ¿Por qué? Porque ¿qué sería lo bueno? Que la figura se creara. Porque la actividad que la empresa está haciendo existe, por algo existe. Existe porque tiene usuarios, existe porque tiene mercado, existe. Entonces,
que la respuesta fuera, ¿cómo está regulado, lo voy a regular.
Exacto, ¿cómo lo regulamos? Y cómo lo regulamos en un plazo en el cual la operación
no bloquearlo.
No bloquearlo.
Bien. Bueno, el sandbox, o lo que se anunció, esto es una macro ley, mini reforma del Estado, veremos cómo viene, pero tenés una mirada positiva de la Cámara FinTech y como empresa.
Tengo una mirada positiva, creo que lo peor que podría suceder es que ese sandbox se convirtiera simplemente en un check, en un informe del BID. ¿No? O sea, en algo implementado nominalmente, pero que no tenga un impacto real para el país.
Le damos una carta ahí de crédito mientras empiece a funcionar. 100%. Cuando venga
es una buena iniciativa.
Bien, bueno, algunos puntos más de lo que se ve hoy que se podría cambiar, ¿no?
Sí, 100%. La doble interoperabilidad. Ajá. La doble interoperabilidad es interoperabilidad en los pagos, interoperabilidad en los datos. Así como se generó interoperabilidad la multiadquirencia, ¿sí? O sea, que exista lo mismo con los códigos QR. Esto es algo que otros países han regulado. Por ejemplo, en Perú habían dos jugadores de billeteras virtuales, Yape y Plin. El gobierno reguló interoperabilidad entre los dos. Y eso genera beneficio para el usuario.
Explicarlo un poco para que lo entienda más la gente. Que vos con tu QR, o el que vos tengas, donde tenés metida tu plata, puedas pagar cualquier cosa que no te digan, no, acá no acepto ese, acá sí acepto.
Que vos, leyendo un QR de una billetera, puedas pagar con otra.
Perfecto.
¿Está? O sea, que te redirija a la billetera que vos tenés.
Claro, que se arreglen adentro.
Exacto.
O sea, no me expliques a mí que acá no puedo, que es otra, que con este...
Exacto, exacto. Eso
es. ¿Y acá cómo no pasa? ¿O dónde no pasa acá?
Si yo leo un QR de Mercado Pago, puedo pagar solamente con Mercado Pago.
Ok.
Si yo leo un QR de Santander, puedo pagar solamente con Santander.
Bien, ahí quedó claro. Sí,
eso es la interoperabilidad. Eso es el objetivo de
la... Bueno, de hecho vemos los carteles de diferentes QR.
Exacto.
Al lado, a veces te agarra otro.
Y no es un tema de branding. En otros países eso pasa, pero es branding. O sea, yo pongo el QR de Santander y es branding.
Sí,
en nuestro país
publicidad.
No, está haciendo publicidad.
Bueno, mira, ahí tenés un punto.
Eso lo que genera es disminución de los costos.
Ah, mira.
¿Tá? O sea, eso tiene un impacto tangible en disminución de los costos. Hay otra interoperabilidad, que es la interoperabilidad de los datos, que es lo que se habla mucho en Uruguay cuando hablamos de finanzas abiertas, que es básicamente que los usuarios puedan brindarle acceso a sus datos bancarios a otros bancos, a otras entidades financieras, a otras empresas, que con esos datos le puedan brindar mejores servicios financieros. En general, esto aplica fundamentalmente para los créditos y es para solucionar el acceso al crédito. Las empresas financieras son empresas de riesgo. Cuando no tienen datos, no pueden calificar un cliente. ¿Tá? Uh-huh. Cuando no tienen datos, eso se paga. Se paga en tasas más altas o se paga en exclusión. En no acceso al financiamiento, no acceso al crédito.
¿Qué están compartimentados los datos hoy?
Los datos hoy por hoy, tus datos en tu banco, están en tu banco. Vos, si querés pedir un crédito en otra empresa financiera, sí, vas con el balance, vas con la certificación, sí, contable. Sí. Bueno, eso podría ser mucho más sencillo. Vos digitalmente, si hubiera una regulación de finanzas abiertas, con tu consentimiento podrías brindarle digitalmente acceso a una empresa financiera que podría tomar esos datos digitales, esto todo se hace, digamos, en 5 segundos de consentimiento, tomar tus datos y perfilarte y decirte, mira, Joel, yo con esta información que tengo, sí, claro, te doy un crédito y customizarte el crédito. Como tengo tan buenos datos tuyos, te lo voy a dar a menor tasa. Eso genera competencia. ¿Competencia por qué? Por el crédito, que es el negocio de las instituciones financieras. Captan depósitos para dar créditos. En Uruguay se captan depósitos y no se dan créditos. Y entonces todos los depósitos que están ahí están a la vista, están en créditos corporativos, ¿tá? Y están siendo monetizados por las propias empresas financieras, que ellas sí monetizan esos depósitos a la vista. ¿Quiénes no reciben los beneficios de esto? El sector productivo, las personas. Y entonces, un esquema de interoperabilidad en los datos lo que permitiría es que nuevos entrantes con más apetito de riesgo puedan brindarles créditos a estos sectores. Y por eso la interoperabilidad de datos soluciona el acceso al crédito.
Sí, claro, porque no estás hablando solo de un acceso para que tener menos trámite, porque yo tengo que empezar de nuevo con mi pyme y arrancar de cero, sino que ahí genera competencia porque pueden pasarse los datos y me puede dar un mejor crédito y eso puede generar mejor productividad, competitividad, competencia, lo que sea, ¿no?
100%, porque tu banco te conoce. Tu banco conoce cuánto vos tenés todos los meses, cuánto te ingresa, cuánto gastás,
ahorrás, no ahorrás. Te van a querer retener con una oferta también mejor de crédito para que pueda funcionar.
O nuevas empresas financieras van a querer ganarte como cliente y te van a ofrecer mejores productos, mejor crédito. Eso es competencia.
Hay países, exacto, en la región que funcionan así.
Sí, Brasil, por ejemplo.
Funciona así, ¿no?
Sí,
no, no está compartimentada 100%. Esa información, no es de una, es no, una competencia más abierta.
Hoy por hoy, finanzas abiertas es una tendencia que está regulada en, no sé, más de 70 países. Es
bien,
tremendo.
Bien, ¿verdad? ¿Algún punto más? Porque estos son muy claros. Y de cosas que se puede por lo menos estudiar.
Concretas,
¿no?
Concretas.
Sí.
Y después yo creo que sí diseñar un sistema de pagos pensado en el usuario y con una mirada de infraestructura pública digital, ¿tá? Que yo creo que es como lo tercero que tendría que estar sobre el tapete. Uruguay es un país que siempre ha invertido en infraestructura. Sí, esto yo lo comentaba en la primera columna. Hemos invertido en infraestructura de conectividad, ¿no? O sea, todo lo que es internet. Hemos invertido en infraestructura de energía, todo lo que han sido la energía eólica. La infraestructura financiera es una infraestructura que, o sea, tiene un impacto público. Tiene un impacto en cómo viven los uruguayos, en cómo convivimos. ¿Convivimos con qué? Con nuestro dinero. ¿Ah? Entonces, tiene sentido de que haya una mirada de esta infraestructura como bien público y tiene sentido de que haya un tratamiento de esta infraestructura como bien público. O sea, hacer un diseño pensado para que esto, o sea, esta infraestructura sirva a las personas.
O sea, carretera sin peaje.
Carretera sin peaje. Eso es algo concreto. Pero creo que es más allá, o sea, se puede extender a otras partes, ¿no? O sea, no es solamente la carretera sin peaje, sino simplemente, o sea, entender que como circulaba el efectivo antes, ya no va a circular y que entonces tenemos que generar las condiciones de realidad para que los beneficios del dinero digital lleguen para todos.
Claro, pero es decir que eso no está con una mirada bien público hoy en día porque han ganado en el terreno, después de la inclusión financiera, las empresas privadas,
¿por qué gestionada?
El sistema financiero.
Porque digamos, hoy por hoy los fierros, ¿no? la tecnología, es gestionada por actores privados que ponen costos, precios y gestionan esta infraestructura con una perspectiva de privado. que está ok.
Sí, sí, ellos están en la suya. Están, el tema es que el Estado tiene que aparecer ahí. Exacto. Como apareció sí. en Brasil y ¿en dónde más? En Colombia.
Como, apareció, como el Estado, digamos, en distintos países ha aparecido de distintas formas. Yo ponía, por ejemplo, más temprano el ejemplo de Brasil, donde el Estado lo que hizo fue poner los rieles, ¿no? La carretera y además poner un tren, que okay. es PIX, ¿no? O sea, okay. y en México Bien. Pusieron solamente los rieles. En otros países han sido los privados los que han generado esta innovación. No es simplemente el Estado. Muchas veces los privados, de alguna forma, incentivados, ¿no? Derraman el mismo tipo de innovación, ¿no? Yo, o sea, creo que la vez pasada hablaba de Colombia, de Perú, donde ecosistemas financieros donde el jugador más grande, Bancolombia o BCP, el Banco de Crédito de Perú, son los disruptores del mercado. En el sentido de que son ellos mismos los que permean innovación. ¿Por qué? Porque tienen el incentivo de mantener esa posición, porque tienen el incentivo de nuevos entrantes. ¿Ah? O porque incluso las unidades regulatorias de los países generan los incentivos para que esa innovación suceda.
Uh-huh. ¿Ah? Conversan, empujan, arreglan.
Conversan, empujan, que... mueven, ¿no? O sea, Colombia, por ejemplo, ahora lanzó Breve, que es como el PIX colombiano, moviendo también al banco más grande, que es Bancolombia, a sus jugadas de innovación, que es Nequi, la billetera más grande de Colombia. Okay. Argentina... la innovación y la operación viene a través de la operación de las billeteras, por ejemplo, viene a través de Modo, de Mercado Pago. Son jugadores nuevos. Modo es propiedad de los bancos, pero hay, o sea, permea el beneficio de las transacciones más baratas, de costo cero.
Sí, si están
de innovación,
compitiendo,
compiten. Ahí, exacto. Bien, hay competencia.
Y acá ves poco.
Y acá la competencia todavía no
sí,
llega.
Mira, Leva, la seguiremos. Nos vamos a meter en educación financiera, en inversión, en estas charlas con vos, con tu mirada del sector privado, de la fintech y de Prometeo, porque hay mucha cosa por hacer. Algunas se están anunciando, veremos cómo va, como la sandbox, esta y esta nueva regulación, o esta regulación temporal para la fintech, pero hay mucho más por hacer. Gracias, Sime.
Muchísimas gracias por recibirme.
Seguinos en nuestras redes sociales. @NoToquenNada en Facebook, X, Instagram y TikTok.